8:05 minutos, abrimos nuestra segunda hora de Red Cope Tenerife. Si te incorporas ahora con nosotros, debes saber que hemos estado hablando de vivienda y concretamente del informe de Cáritas sobre exclusión residencial extrema en la isla. El coordinador de este informe nos ha contado que cree que los políticos no son conscientes del grado de emergencia social que tenemos en torno a la vivienda en Canarias, con un total de 2.838 personas en esta situación de sinhogarismo extremo en la isla de Tenerife, con un crecimiento de más del 27% del último año. También hemos hablado del incremento de las agresiones, de las infracciones penales cometidas por menores de edad, tanto en el ámbito familiar como en el educativo. Y la verdad es que nos decía Saturnino Martínez, que es especialista, sociólogo especialista en este asunto, que bueno, que aunque las cifras absolutas pueden indicar ese crecimiento, lo importante es que hay una tendencia continuada en ese aspecto del tiempo. Hemos escuchado también a Manuel Domínguez, el vicepresidente del gobierno de Canarias, que hoy nos ha visitado en el Radio Cope Canarias y que ha hecho alusión a los vínculos del gobierno de Sánchez, especialmente de José Luis Rodríguez Zapatero, con Venezuela.
Hay personas de mucha relevancia dentro del Partido Socialista que todos conocemos, tienen vínculo directo con Maduro, como puede ser Rodríguez Zapatero. En Canarias siempre hemos definido a Venezuela como la octava isla, ahora la novena, y también me llama mucho la atención que el ministro Torres pues tampoco haya hecho referencia a ello.
En fin, con un Nicolás Maduro que, como venimos comentando, llamado bruja demoníaca a la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. 11:07, nos quedan 53 minutos de radio. Contigo por delante. Con regusto, como te comentaba en la primera hora del programa, de lo vivido el pasado sábado en esa peregrinación de la Virgen de Candelaria hasta Santa Cruz de Tenerife. Momentos, bueno, nos dejó muchísimos el día, especialmente yo y todos coincidimos el de la visita al Hospital La Candelaria, el de las paradas en el Chorrillo, en los Gladiolos, después el caminar por el centro de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, esa bajada por la calle del Pilar y ese acto central que fue el cumbre de una jornada muy especial. Ya descansa la imagen de la Virgen Bonita en la parroquia de la Concepción, pero fíjate, he querido repescar algunos de los testimonios. Por ejemplo, el de Víctor, un paciente ingresado en el hospital universitario que apenas podía, en el hospital universitario, Nuestra Señora la Candelaria, que lleva el nombre de la Virgen, digo que apenas podía contener la emoción.
Con mucha, mucha, mucha gran ilusión y con mucha parte de mi corazón, porque es la primera vez que lo vivo en mi vida, no lo había vivido. Y estoy contento porque como estoy ingresado y me mandaron a hacer un medio programilla, me siento muy contento y muy emocionado. Pero yo, para mí, lo que me llena son las personas que están enfermas, que estamos, que queremos salir de todo esto, porque es un agobio de día a día.
Hablamos también con Manuel. Manuel hizo todo el recorrido descalzo, íntegro, desde Candelaria hasta la Plaza de España de Santa Cruz.
Sí, las piedritas chiquititas me tuve que quitar unas cuantas, si no, agüita, me duelen más.
Me imagino también que la recompensa.
Yo llegué sano.
Lo gratificante, ¿no?
Sí.
Pero cansado, va cansado. Sí. Eso no lo va a manejar tampoco.
Te reventado ya.
Estaba reventado, Manuel, ¿quién no? Caminar descalzo desde Candelaria hasta Santa Cruz. Fíjense, hasta una política como la alcaldesa de Candelaria, como Mari Brito, una mujer de recio carácter, no podía contener la emoción y llegaba a emocionarse incluso en el momento que recordaba a los que ya no estaban.
La primera, como una joven también comprometida con mi parroquia de la Santísima Trinidad de Higueste, jóvenes ilusionados que emprendíamos ese camino, que participábamos en vigilias de oración, que participábamos como comunidad, en la segunda también ya como alcaldesa y hoy también. Me gustaría recordar a todos los que nos han acompañado en todas estas visitas y que ya no están. Sé que de donde estén estarán.
Se emocionaba, sin duda, Mari Brito, la alcaldesa de Candelaria. Bueno, la imagen de la Virgen Morenita, que está, los candelarios la echarán de menos de semana, pero está la parroquia de la Concepción de Santa Cruz. Voy a acercarme hasta allí con el párroco de la Concepción, además delegado diocesano para esta peregrinación, que es don Juan Manuel Llanes. Juan Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, buenos días.
¿Ya un poquito más descansado o estas dos semanas no va a parar usted prácticamente?
No paramos porque ha sido, después de que la Virgen ha llegado, pues ayer fue un río de gente, desde las 7:00 de la mañana ya esperaba la gente a abrir, cuando abriera la parroquia, y durante todo el día eso ha sido un río, experiencias de fe, testimonio, de una alegría, en gozo, vamos, tremendo. Y hoy lunes igual, ya nos empezaron a visitar los colegios a primera hora, a las 10, y desde las 7 de la mañana, como todos los días, hasta las 10 de la noche está abierta la parroquia.
Ayer, por cierto, fue una jornada dedicada a los enfermos, ayer, ¿no?
Sí, en la misa de la mañana, pues vinieron muchos enfermos a recibir, enfermos y ancianos, vamos, y cualquier persona que esté frágil en la cuestión de enfermedad, para recibir el sacramento de la unción. Y vamos, la iglesia abarrotada de gente. Y todos muy emocionados, por supuesto, sí. Después pues se les ayuda con sus sillas de ruedas, a los que tienen movilidad reducida, a acercarse a la imagen. Sí, sí.
Nos comentaba Juan Manuel que ya empezaron las visitas de los colegios, pero hay un amplio programa durante estas dos semanas, ¿no?, con un montón de actividades.
Sí, efectivamente. Aparte de los colegios, en la mañana de los días laborables, pues para la tarde nos van visitando diferentes colectivos, los arciprestajos, las parroquias de Santa Cruz, también la Asociación de la Lucha contra el Cáncer. Luego, especialmente, pues el fin de semana tendremos por la mañana el encuentro de niños y niñas de catequesis con la representación de preparada por ellos, claro, la representación de la aparición de la Virgen en Chimisay, sí. Y luego por la tarde el encuentro diocesano de jóvenes, y que termina a las 9 de la noche con el concierto de Hakuna, en la cual la Virgen saldrá a estar con los jóvenes, y que sus canciones y con la, pues, diríamos, con las velas, una especie de ofrenda, una petalada que están haciendo, será el sábado. Y el domingo, pues aparte de otros colectivos, pues también la pastoral del mar, la pastoral sociocaritativa, y al mediodía, pues a la 1 saldrá también la Virgen a la puerta de la parroquia, de la torre, porque habrá una ofrenda folclórica con los grupos de los distritos de Santa Cruz.
Nos comentabas también el otro día que va a ver con la pastoral, con el tema de la cárcel Tenerife 2, también un acto importante, ¿no?
Sí, es un acto importante, un acto privado, digamos, al gran público, pero es una visita especialmente a ese lugar, ¿no? A ese lugar que ellos han estado preparando con mucho mimo, con los capellanes, con la dirección de la cárcel, y que fueron ellos los propios presos, como la otra vez no se pudo hacer la visita a la Virgen, sí. Pues son ellos los que desde hace más de un año han pedido a que se les visite, sí.
Oye, hablábamos esta mañana con nuestro obispo, con don Alberto Santiago, ha sido un balance muy positivo, supongo que coincides en todo lo que fue la jornada del sábado, ¿no?
Fue bastante grandiosa, bastante emotiva en todos los lugares. Ya escuché los testimonios, algunos que han puesto de ustedes, pero sí, desde que salió de Candelaria, vamos, por todos los lugares, una cosa llamativa, una señora con una especie de bolsa echada como una especie de red, y dentro tenía mariposas para ofrecérsela a la Virgen. O la zona de Taco, las palomas, las expresiones del canto, las oraciones y esa marea humana, ¿no? Todo el mundo se ha volcado en esta experiencia, y ves a la gente sonriente, como unida, como que la Virgen despierta esa esperanza, sí, que el mundo nos quita, ¿no?
Son muchas más las imágenes con las que me imagino se quedó Juan Manuel Llanes el sábado, ¿no?
Claro, claro, claro. Sí, 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 la experiencia, y cuando te llegan aquí al centro, la gente se emociona, o gente que se acerca a recibir el sacramento de la confesión desde hace pues muchísimos años sin recibirlo, que quedan sanados, liberados, en paz por dentro, porque Dios es el que cura los corazones, claro.
Desde luego que sí. Bueno, son días para visitar a la Virgen Morenita, hasta el próximo, la madrugada, bueno, hasta el 24, y después la vuelta es en la madrugada del 25.
Sí, exactamente, ¿no? Llegaremos a Candelaria, si Dios quiere, y cerca de mediodía, cerca de mediodía estaremos en Candelaria, sí.
Muy bien.
Y tocará a la salida, de manera excepcional este año, sí, en la zona de la Cruz del Señor, irá también, visitará el colegio de las Dominicas de Vistabella, y ya seguirá hacia arriba.
Muy bien. Don Juan Manuel Llanes, que son días de mucho trabajo, pero que en cualquier caso, pues en beneficio de los fieles, que es lo importante. Gracias por atendernos, un saludo.
Nada, aquí estamos para servir. Un abrazo.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Scandal Dinner Show cumple 5 años con Jesús Camacho, Borja Marrero, Adrián Bosch y Víctor Suárez. 4 estrellas Michelin unidas para crear un menú de 8 platos. El 18 de octubre a las 20 horas en la Sola Showroom Jefe Victoria Costa Deje, el aniversario más tentador de Canarias.
Cuando el otoño llega, es momento de vestir tu hogar con diseño que perdura. Cave Home te invita a descubrir su nueva colección en Décor Internacional. Piezas diseñadas para resistir el paso del tiempo, materiales nobles y un servicio que acompaña. Encuéntranos en Santa Cruz, La Orotava y Adeje. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
¿Ya sabes lo que pasa mañana en Supermercados Tu Alteza? ¿Aún no te lo han contado? No seas el último en enterarte. Prepárate para una sorpresa que no querrás dejar pasar. Solo te damos un par de pistas. Sabor, ahorro y solo dura mañana. Mañana ven a Tu Alteza y descúbrelo. ¡No te lo vas a creer!
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka. Un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En IKEA, hasta el 26 de octubre, te devolvemos el 10% de tus compras en mesas y sillas de comedor para usar en tu próxima visita a IKEA. Recuerda, solo hasta el 26 de octubre. También en islas.ikea.es y en la app IKEA Inspire.
Vista, no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
El 24 de octubre a las 9:30 en la Factoría de Innovación Turística en Adeje llega IA y Talento, un encuentro exclusivo de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, financiado por el Cabildo y dirigido a responsables de recursos humanos, con John Hernández y Tiago Santos. Descubre cómo la IA transforma la gestión del talento. Plazas limitadas. Inscríbete ahora en cámaratenerife.es.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Bueno, vamos a cambiar de asunto radicalmente, a vueltas con el carril bici y con la reciclave, que sigue generando noticias. Ya estos días, lo hemos podido incluso ver con la visita de la Virgen de Candelaria, ya estaban retirados los bolardos, ya estaban retirados los pivotes de las calles El Pilar y Vía La Barbasta, y como había anunciado el ayuntamiento. Pero la noticia es que el colectivo Tenerife por la Bici está, bueno, pues planteando una alternativa. La alternativa que plantea este colectivo, este grupo, es que se dedique ese carril a una senda peatonal. Voy a saludar a Paco Roda, que es portavoz del colectivo Tenerife por la Bici. Paco, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Exactamente, ¿qué es lo que proponen ustedes, Paco?
Pues mira, hay una situación de provisionalidad hasta que no haya sentencia del Supremo, y nos parece que es dar un paso atrás, también provisional, permitiendo otros usos como el de que vuelvan otra vez los coches, que sea otra vez un garaje a cielo abierto, como comentamos entre los compañeros.
Sí.
Y en tanto que el Supremo decida, apostamos porque se gane espacio para las personas, que sea una senda peatonal, que por ahí se pueda caminar, en vez de que se pueda aparcar. En la medida en que se metan coches en la ciudad, creo que vamos hacia una ciudad menos sostenible, más ruidosa, menos amable, más contaminada. Y nuestro modelo de ciudad es el que apuesta por que sea una ciudad para las personas.
De hecho, ya te digo que, por ejemplo, este fin de semana yo he visto ya otra vez, no sé si llamarlo doble fila, porque exactamente no es una doble fila, pero vamos, coches parados para hacer gestiones, para lo que sea, en lo que queda de ese carril bici ya sin los pivotes que lo delimitaban, que impedían acceder, ya otra vez, como al principio de la obra, está lleno de coches aparcados por todos lados en ese carril bici.
Claro, eso es así, porque sin pivote, pues, la gente aparta. He leído en prensa que será a partir de enero, respetando un poco lo de la campaña de Navidad y del Black Friday y estos eventos comerciales, que será a partir de enero cuando el ayuntamiento regule, reordene el uso de las calles. Bueno, si no es ahora cuando se mantiene la peatonalización porque se han quitado los pivotes, esperemos que después se apueste por una movilidad más sostenible. Es que creemos que tal como está viniendo el calentamiento global, el cambio climático y el hecho de avanzar hacia ciudades más humanas, más para las personas, tiene que ir por esa vía, por ser espacios ganados para la gente y menos para los coches, que tendrían que quedarse en los alrededores de manera, con aparcamientos disuasorios. Esto no impide que siempre puedan acceder los vecinos, ya tengan garaje o no, si tienen que descargar o si tienen que recoger a alguien con movilidad reducida. Tienen que estar regulados, obviamente, los cargas y descargas. Pero también es verdad que en otras ciudades se han implantado sistemas de distribución de mercancías de la última milla, que se dice, que se hacen a través de sistemas mucho más suaves, con menos furgones, menos camiones y con más bicicletas de carga o pequeños camiones eléctricos que, bueno, mejoran para mí la calidad, en este caso, de la distribución de las mercancías en los centros urbanos.
Claro. En cualquier caso, cuando hablamos de senda peatonal, ¿a qué se refieren ustedes exactamente? Es decir, porque no estamos hablando de ampliar las aceras, sino que se aproveche ese carril para que sea de uso exclusivo de peatones, ¿o cómo podemos definirlo?
Exactamente. Entendemos que debe haber algún elemento separador, porque si no ocurre lo que ya está ocurriendo, como bien decía antes, y simplemente que puedan encaminar a las personas por ahí. Los coches no son los que compran las ciudades, son las personas que van caminando, se paran, ven los escaparates y deciden entrar. Si hay más espacio para las personas, habrá más gente que tenga la oportunidad de consumir en las tiendas. Eso que al principio parecía que no era así, sino que tenían que pasar los coches, se ha demostrado en muchísimas ciudades de todo el mundo, incluso en las Canarias, como por ejemplo las peatonalizaciones de La Laguna, que cuando se eliminaron los coches, los comerciantes tenían su aprehensión, incluso hacían campañas en contra de eliminar el paso de los coches por las calles más céntricas. Vayamos ahora a revertir el uso peatonal que tienen estas calles céntricas de La Laguna y volver a permitir el uso de coches. Sería impensable porque la calidad que se ha ganado es enorme. Pues nuestra apuesta va en esa línea. Que sean más las personas que caminen y menos los coches que circulen. Porque ahora mismo la distribución del suelo, del espacio público, es justamente la contraria. El 70% del espacio lo ocupan los coches, ya sean circulando o aparcados. El otro 30% es para las personas. En las calles peatonales se invierte y la mejora del comercio aumenta. Yo creo que es una apuesta segura.
¿A ustedes en general qué les parece todo lo que ha ocurrido con este revés judicial que ha tenido el Ayuntamiento de Santa Cruz con el tema de la reciclaje? ¿Qué reflexión hacen en general de todo lo que está ocurriendo?
Pues que no es nada nuevo. Ocurre en la gran mayoría de las ciudades que empiezan a implantar carriles bici, incluso calles peatonales, y para mí es una cuestión de cultura en términos de movilidad sostenible. Una vez que al principio son todo protestas. Una vez que se implantan, porque tenemos ayuntamientos valientes y decididos que llevan adelante este tipo de medidas, vienen para quedarse, no se revierte que vuelvan a transitar los coches, porque es que las ventajas de las calles peatonales, de red de carriles, sí que reducen mucho el tráfico de coches, es considerable respecto a lo que tenemos ahora mismo, de paso de más coches y más coches y más carriles para coches. Eso no es una ciudad amable ni de calidad a la que debemos aspirar todos.
Muy bien, pues yo creo que todas las opiniones suman. Evidentemente yo estaba ávido por conocer también la de Tenerife por la bici después de lo que ha ocurrido y con esta propuesta de que pues esas calles, por ejemplo, el Pilar y Villalbarba sean calles más peatonales y tengan esta senda peatonal. Paco Roda, representante de este colectivo Tenerife por la bici, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un abrazo.
Muchísimas gracias, Guillermo.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recoba recomienda.
Kit & Nits. ¿Tienes problemas con los piojos? En Kit & Nits y adiós piojitos, eliminamos piojos y liendres sin usar productos químicos. En una sola sesión terminamos con ellos. Deja en manos de profesionales esta tarea y dedica tu tiempo a disfrutar de tus hijos sin preocuparte de estos insectos. Pide cita previa al 922-212-262 y te haremos un diagnóstico gratuito. Estamos en el local 39 Santa Cruz.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recoba en Santa Cruz de Tenerife.
¿Problemas bucodentales? ¿Necesitas un implante y tienes poco hueso? Ven a Clínica Sherba. Somos especialistas en implantes dentales con pérdida de hueso. Contamos con servicio de odontología general y ortodoncia invisible. Contacta con nosotros en el 922-2092-62 o entra en clinicasherba.es. Clínica Sherba. Cuestión de confianza.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
En Herrera, en COPE Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE, estar informado.
En IKEA, hasta el 26 de octubre, te devolvemos el 10% de tus compras en mesas y sillas de comedor para usar en tu próxima visita a IKEA. Recuerda, solo hasta el 26 de octubre. También en islas.ikea.es y en la app IKEA Inspire.
¿Ya sabes lo que pasa mañana en Supermercados Tu Alteza? ¿Aún no te lo han contado? No seas el último en enterarte. Prepárate para una sorpresa que no querrás dejar pasar. Solo te damos un par de pistas. Sabor, ahorro y solo dura mañana. Mañana ven a Tu Alteza y descúbrelo. ¡No te lo vas a creer!
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
Tenerife Peñón Fest. El Festival Alternativo de Canarias presenta un cartel único en las islas con Dani Fernández, Nel Moliner, Carmina Durante, Sahara, Siloé, Sexy Zebras y Bebe. Sábado 25 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en tiquety.es y en tenerifepeñonfest.es. Patrocina Santa Cruz, el corazón de Tenerife.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Pero ya estamos en septiembre, que es un mes cargado de promesas. Arranca un curso político absurdo que mantiene en el poder a un gobierno que no puede gobernar porque no tiene mayoría para hacerlo.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me amaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia. Pilar García de la Granja ya está en Mediodía COPE.
Vamos a explicar por qué parece que la economía va como un cohete, pero nuestros bolsillos cada vez compran menos cosas por el mismo dinero. Ya les anuncio.
De lunes a viernes desde la 1, una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
El Estado, otra vez, desde el primero hasta el último ha vuelto a fallar. No ha pasado aún un año. Lo sufrieron con la Dana en Valencia y lo estamos repitiendo con esta catástrofe de los incendios forestales. Ninguna comunidad autónoma es capaz de enfrentarse a una hecatombe.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11:32, me sitúo en el San Cristóbal de la Laguna ahora porque el ayuntamiento avanza la recuperación del frente costero de Bajamar con la demolición del antiguo Hotel Neptuno, un tema del que venimos hablando desde hace tiempo. Bueno, han dado luz verde ya por fin al derribo del antiguo Hotel Neptuno de Bajamar. Vamos a comentar el asunto con Adolfo Cordobés, que como saben es concejal de Ordenación del Territorio, Vivienda y Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de la Laguna. Adolfo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Guillermo, buenos días.
Seguimos dando pasos hacia adelante en ese sentido, sí. ¿No?
Seguimos dando pasos en este expediente tan largo y tan complejo, sí, del Hotel Neptuno. Y bueno, ya hemos dado un paso adelante, que es que ya tenemos la autorización judicial, una vez que ya culminamos la licitación del proyecto de demolición, un proyecto que se va a ejecutar de manera subsidiaria, como ustedes saben, puesto que la sociedad propietaria del inmueble, bueno, pues... tras que en 2019 se decretó el estado de ruina del edificio, pues ni lo rehabilitaron ni lo demolieron. Y entonces, en el 2023 decretamos la demolición subsidiaria, la propiedad, bueno, pues en el uso legítimo de sus derechos, pues ha presentado todo tipo de alegaciones, hasta que hemos tenido incluso que solicitarle a un juez que nos autorice entrar a la parcela para poder proceder a esta demolición. Ya lo tenemos, ya tenemos la autorización, ya tenemos el proyecto ejecutado, ya tenemos el proyecto adjudicado a una empresa por valor de 395.000 euros y ya teniendo la autorización judicial, solo nos quedan los últimos trámites técnicos, que es ese informe de prevención de riesgos, ¿no? en la demolición, el acta de replanteo, y ya podremos empezar a demoler, y que tiene la empresa un plazo de 6 meses para culminar.
6 meses. Estamos hablando de que lo vamos a tirar abajo por completo, obviamente, claro.
Completo, sí. Tiramos el edificio principal, tiramos los bungalows anexos, la piscina, la zona de restauración, todo. Aquello debe quedar, según conforme al proyecto, pues en un solar completamente libre y estabilizado.
Oye, y claro, hay que mejorar la seguridad de la zona y sobre todo, hombre, sí. Que ya estaba en estado de gradación que atentaba un poco, sí. Yo creo que pues contra la vista de todos los que estaban por
ahí. Sí, la imagen de esa zona del pueblo de Bajamar pues se veía muy deteriorada por el estado de conservación de este inmueble, que está en estado ruinoso, vandalizado, con problemas de seguridad, han habido incendios. Bueno, es una imagen poco deseada, es una reclamación histórica de los vecinos de Bajamar. El expediente ha sido largo, yo comprendo a los vecinos cuando dicen, pero tantos años para tumbar este inmueble. Bueno, pues sí, tantos años, porque el expediente, vivimos en un país de donde prima el derecho, ¿no? Los expedientes administrativos tienen multitud de garantías, somos un estado garantista, y bueno, la sociedad propietaria, en ejercicio de sus derechos, pues ha ido poniendo todas las trabas posibles, las hemos tenido que ir solventando y bueno, recordarle a los ciudadanos que esta demolición se hace de manera subsidiaria por la Gerencia de Urbanismo, tanto el coste del proyecto de demolición, de redacción del proyecto, como el coste de la demolición se le va a repercutir a la sociedad propietaria, ¿no? Sí. Ellos no han ejecutado, ejecutamos nosotros subsidiariamente.
Vamos, que me quiere contar no le va a costar ni un euro al ayuntamiento, digamos.
Exactamente, exactamente. Otra cosa será más adelante, viendo la andada de la perrita, como decimos en Canarias, si esta gente va a estar a bien para devolvernos el dinero, entonces tendríamos que entrar en una fase de recaudación y expropiación, que bueno, que veremos cuando culmina.
Claro, efectivamente. Oye, sí. Y es una obra complicada tirar un hotel así abajo de buenas a primeras, porque claro, sí, el espacio, sí. Todos conocemos el espacio que hay, el espacio no es mucho, o sea que imagino que habrá cortes incluso de tráfico, ¿no?
¿Cómo exactamente, hacen? Exactamente. Yo tuve la oportunidad de hablar con el equipo redactor del proyecto, con los arquitectos que redactaron el proyecto, y esta obra de demolición es muy compleja, sobre todo por la zona donde está ubicada el Hotel Neptuno, ¿no? Al borde de ese acantilado, ese precipicio que da la playa de la Punta. Entonces se tiene que tomar unas medidas de seguridad muy exhaustivas, ¿no? Para que no hayan desprendimientos ni caídas hacia el mar. Va a llevar una coordinación con otras instituciones, sobre todo con carreteras del Cabildo, para programar cortes puntuales para garantizar la seguridad de las personas que circulen por esa vía.
O sea, que habrá que tener cuidado y supongo que ya lo notificarán en su momento.
Sí, sí, cada momento iremos informando a la ciudadanía de los cortes, cuándo se van a hacer y demás, porque la obra de demolición es bastante compleja y bueno, lleva su medida de seguridad como no puede ser de otra manera.
Claro, evidentemente. Oye, son unos terrenos, lógicamente, que pertenecen a los propietarios de ese hotel, que ya se lo han tomado con tranquilidad para tirar abajo el hotel, pero bueno, eso ya es otro debate. ¿Qué va a pasar con esos terrenos? ¿Tienen pensado hacer algo ahí a los propietarios? O...
Es la pregunta que me realiza todo el mundo. Bueno, sí. Es muy sencillo. Eso ahora mismo es propiedad privada. Lo que ellos no están ejecutando las órdenes que le manda el ayuntamiento. Es propiedad privada. Vamos a demoler. Cuando hayamos demolido, el proyecto de demolición dice que ahí quedará un solar, una parcela completamente estabilizada. Esa parcela seguirá siendo de titularidad privada y por el plan general actual es una parcela de uso turístico. Es decir, el propietario podría presentar proyectos para ejecutar ahí nuevos usos.
Para hacer nuevos hoteles, digamos, ¿o no?
Pero, exactamente, pero para poder hacer eso tienen que revertirnos el dinero que nosotros hemos invertido en la demolición y que hasta ahora no han ejecutado. Si no lo hacen, nosotros iremos a la vía expropiatoria y nos quedaríamos con ese solar. Y entonces, si finalmente el ayuntamiento se queda con esa parcela, con ese solar, pues la verdad que sí, tenemos multitud de solicitudes de vecinos de que ahí se pueda hacer un espacio de esparcimiento, que de los cuales carece Bajamar, un espacio de esparcimiento, de paseo, de mirador, hacia esas vistas tan bonitas, hacia la Punta del Hidalgo y hacia el Océano Atlántico.
O sea que si te he entendido bien, entonces, si ellos, o sea, dentro del uso turístico que tiene ese terreno, si quieren hacer un edificio con ese uso turístico, ustedes no pueden hacer nada. Pero si no, si pueden expropiar ese terreno.
Exactamente. No podríamos hacer nada si nos devuelven la cantidad que nos deben. Si nos devuelven el coste del proyecto, de la redacción del proyecto y el coste de la demolición, ya son titulares plenos, de pleno derecho, de ese solar.
Vale.
Si no nos lo devuelven, nosotros entraremos a la vía expropiatoria.
¿Y a partir de ahí, ¿qué tienen alguna idea de lo que podría ir ahí si van a esa vía expropiatoria?
Pues recogemos el guante de las solicitudes vecinales y lo que nos gustaría es poder crear ahí un espacio de esparcimiento y de paseo, mirador hacia esa fachada del Atlántico tan bonita que tenemos mirando hacia la Punta del Hidalgo. O sea que esa es la idea, pero bueno, vamos a ir paso a paso. Nos ha costado más de 6 años poder llegar a este punto en el que vamos a empezar la demolición. Una vez culmine, seguramente tendremos otro proceso administrativo muy largo porque ya conocemos a los propietarios, muy largos para poder repercutirles el coste, y después tendríamos que empezar con el proyecto de expropiación, con lo cual no va a ser de inmediato que podamos determinar qué se va a hacer con esa parte.
Eso ya más a largo plazo, evidentemente.
Exactamente.
Lo primero, habías dicho 6 meses para la ejecución
para de
la
demoler.
Ejecución.
Eso sí, ya y ha costado muchos años llegar a este punto, y ha costado muchísimos años, muchos esfuerzos. Agradezco al personal de la Gerencia de Urbanismo y del Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, nuestro equipo jurídico que ha batallado muchísimo para poder llegar a este punto, a llegar hasta incluso llegar a una resolución judicial para poder acceder a la parcela de demoler. Llegar hasta aquí ha costado muchísimo. Ahora la empresa licitadora, la que ha ganado la licitación, tiene 6 meses para demoler, y una vez que acabe, pues por supuesto desde ya estamos trabajando en las alternativas para... Lo primero es repercutir el costo a la sociedad, y si no, a la sociedad propietaria del inmueble. Y si no, no lo devuelven, ya tienen órdenes de empezar el procedimiento expropiatorio, y si nos quedamos con la parcela, bueno, pues recogeremos el guante de los vecinos y la vecina de Bajamar e intentaremos hacer un espacio de ocio en esos terrenos.
Ah, pues yo creo que sería al final lo más... Es que, hombre, tengo mis dudas, no lo sé, ¿eh? De que, quiero decir, porque este hotel Neptuno fue concebido, pues tenía la fecha por aquí, pero vamos, ¿cuándo fue? En los 60, ¿no?
En el 56, pues, en el año 56 aproximadamente, sí. Madre mía.
Quiero decir que
lleva abandonado desde el 2010.
Ya. Que no sé si sería rentable, si una instalación hotelera ahora mismo en Bajamar, que a lo mejor sí, oye, a lo mejor haces un hotel boutique allí y te queda un tema precioso.
Exactamente.
Y puedes explotarlo también.
Pero ya de entrada empieza con una carga de 500.000 euros. Para poder hacer nada ahí hay que devolver de 500.000 euros al ayuntamiento.
Efectivamente. Muy bien, Adolfo, gracias por explicárselo a los oyentes de COPE, ¿eh? Gracias, un abrazo.
Guillermo, un placer, como siempre.
Hasta luego, igualmente.
Adiós.
Bueno, pues esa querida zona de Bajamar que va a cambiar su fisonomía, repito, ya ha llovido y muchas veces, ¿ves? Pasa un poco como con la Plaza de Toros de Santa Cruz, ¿no? Que a veces las instituciones públicas están, iba a expresar, utilizar una expresión colocar, están cogidos por los propietarios de estos terrenos privados, que al final pues son los que demoran todo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, decía que tenía que leer un par de mensajes por aquí que nos quedaban pendientes. Fíjense, sobre el tema del carril bici que estábamos hablando, me decía un oyente por aquí, Guillermo, le pregunta a este señor si trabaja de repartidor. Bueno, ya le digo yo que no trabaja de repartidor. Si ya sabemos que evidentemente cuanto menos coches entren en la calle El Pilar, más problemas va a generar a muchos aspectos. Otro oyente que dice, pues si no tengo dónde aparcar y no voy a consumir, nos dice por aquí este oyente. Otro oyente sobre el otro tema que estábamos hablando del partido de baloncesto que va a ser a puerta cerrada, recuerden, mañana en el Santiago Martín. Dice, buenos días, Guillermo, no se hagan preguntas ni culpables. Detrás de todo esto está Estados Unidos e Israel. No hay nada sin el visto bueno de Estados Unidos. Gracias, nos dice por aquí este oyente. Otro oyente que dice, si los políticos y sus hijos tuviesen que ir a la guerra, las guerras no existirían, dice por aquí otro oyente. Otro oyente que dice, buenos días, Guillermo, como abonada del Club Baloncesto Canarias, yo sí me siento perjudicada. Entiendo lo que está pasando, entiendo que hay una masacre, pero ¿por qué si hay una paz ya firmada tenemos que quedarnos sin ver el partido? Pregunto, dice por aquí este oyente. Otro oyente que nos manda un mensaje... Guillermo, nos manda una foto de la Virgen de Candelaria y dice, Guillermo, pues yo también estoy emocionado y escuchando la entrada del hospital. Ave María, nos dice por aquí con respecto al tema de la Virgen de Candelaria, y también nos dice que hagan un mirador en Bajamar, este mismo oyente. Bueno, pues nada, opiniones para todos los gustos. Bueno, 11:43, seguimos en directo, venga.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García. Herrera en COPE Tenerife.
Hasta Santiago del Teide, porque hoy ha sido presentado la octava edición del evento Un Mar de Experiencias, que se va a desarrollar, la presentación se ha desarrollado esta mañana en el ayuntamiento. Voy a saludar al alcalde de Santiago del Teide, que siempre es un placer hacerlo además en este programa. Emilio Navarro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
¿Cómo estamos, alcalde?
Muy bien, gracias.
Bueno, ¿qué vamos a ver, qué vamos a disfrutar, qué vamos a poder participar en este evento Un Mar de Experiencias, Emilio?
Bueno, sobre todo durante el mes de octubre y noviembre casi vamos a poder trabajar de una forma transversal con las áreas del ayuntamiento, en este caso con todo lo que tiene que ver con el mar y con los fondos marinos, ¿no? Tenemos que empezar por la concienciación y hablando de sostenibilidad con muchos talleres, con muchos trabajos que hacemos también en los centros educativos del municipio de Santiago del Teide, pues por otro lado hablar, ¿no?, de todo lo que nos da también el mar, ¿no?, de esos productos que es el pescado, a través de esa pesca artesanal que se desarrolla en las costas de Santiago del Teide, y a través de ahí, pues bueno, todo lo que se produce luego en los interiores de los restaurantes, en esos fogones donde se transforma este pescado y al final pues nos genera un producto para saborear y degustar todo, pues acompañado también de los vinos de Santiago del Teide. Por lo tanto, vamos a poder disfrutar también de la gastronomía de nuestro municipio, aparte también talleres y actividades que tienen que ver con el ronqueo, que tiene que ver todo pues con esta parte de los productos que genera el mar, aparte también actividades deportivas que tenemos elemento también murallas del infierno que entra entonces en la Copa de España. Y también, pues, por otro lado, pues fiestas y eventos que se van a poder desarrollar también en Santiago del Teide. O sea, un evento para disfrutar en familia, en parejas y degustar también todo lo que ofrece Santiago del Teide.
Todo muy vinculado a lo que es el mar, a lo que es el sector de la pesca y con directa relación con la gastronomía. Bueno, pues que tanta presencia tiene en la economía del municipio, ¿no?
Sí, efectivamente, ¿no? Ya no solo en la parte como sector primario, que es la pesca, sino luego también todo lo que genera alrededor de ella, de los propios restaurantes y la economía local. Entonces, cuando damos este impulso también que se lo puede dar ahora, también hablamos pues de empleo a través de esa formación que vamos haciendo a nuestros jóvenes marineros que se van pudiendo incorporar también al sector primario, en este caso a través de la pesca, pues vamos consiguiendo objetivos que nos hemos marcado también en esta legislatura. Entonces, bueno, vamos trabajando de forma muy transversal, con muchas áreas implicadas y con unos objetivos marcados que se van cumpliendo cada año. Ya son 8 los que vamos a llevar a cabo de este evento y bueno, sí, esperemos que siga dando pues los frutos que nos marcamos desde el gobierno municipal.
¿Hasta cuándo se va a desarrollar?
Bueno, está hasta el 3 de noviembre, o sea que tenemos casi, bueno, un poco más de un mes, menos de un mes, que vamos a poder trabajar todo este tipo de talleres y eventos en Santiago del Teide. Y nada, sobre todo, pues invitarles a todos a que puedan participar y quieran disfrutar, ¿no?, de todo lo que ofrece Santiago del Teide.
Decía yo que el sector tiene un papel importante, ¿no? Prime, como dicen ahora los modernos en la economía del municipio. No vamos a descubrir a estas alturas la excelencia de toda la restauración que tiene el municipio en ese aspecto, ¿no?
Sí, efectivamente, la verdad que hemos tenido la suerte de que muchos empresarios han apostado, ¿no?, por la gastronomía, están haciendo las cosas pues muy bien, y de ahí que el producto gastronómico de Santiago del Teide pues siga siendo un referente en el panorama nacional, pues grandes a esos grandes restauradores y a esos grandes cocineros también que están en los fogones de las cocinas de Santiago del Teide.
Emilio, ¿qué tal se presenta? Hablando de todo un poco, ¿qué tal se presenta la campaña de invierno en Santiago del Teide?
Muy bien, la verdad que estamos muy contentos. Al final, como decía anteriormente, ¿no?, esos objetivos que nos vamos marcando en esa diferenciación que se ha hecho del producto turístico de Santiago del Teide, sobre todo apostando por una sostenibilidad, ¿no?, seria y marcada con objetivos, donde Santiago del Teide se ha convertido en el primer municipio de Europa que está certificado en 14 de los 17 veces que marca la ONU. Pues eso ha hecho que nos hayamos diferenciado bastante en la parte turística, tengamos un turista también que viene a colaborar y a reducir la huella de carbono en este caso en Santiago del Teide, que se vaya consolidando un turista también que tiene un poder adquisitivo medio alto, que también desarrolla un gasto alto en Santiago del Teide, con el municipio con el mayor gasto de turista en el destino. Y la verdad que la ocupación hotelera quizás no es la más alta, pero sí es la que mayor gasto está produciendo, y eso creo que se debe al trabajo que hemos venido desarrollando, ¿no? Así que, bueno, en principio bastante contentos con el trabajo que hemos venido desarrollando, preparándonos ya también para la World Travel Market y esperemos que seguir cumpliendo objetivos.
Muy bien. Emilio Navarro, alcalde de Santiago del Teide, siempre un placer saludarte. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias a ustedes.
Hasta luego.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11:45.
Quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás.
11:49. Decíamos hablar un poquito del Tenerife Peñón Fest. Estamos escuchando a Dani Fernández. Es solo uno de los artistas que va a estar en este Tenerife Peñón Fest. Dani Fernández, Nil Moliren, Sara Bebé, Carolina Durante, Sexy Zebra, Siloe. Voy a saludar a Joaquín Mesa, que es responsable de comunicación del Tenerife Peñón Fest. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo. ¿Qué tal?
Ya queda cada vez más poquito las entradas a la venta, por supuesto, ¿no?
Sí, dos semanitas, bueno, un poquito menos. Las entradas van como un tiro. La verdad que este año el festival está teniendo un impacto importante y estamos muy contentos y nada, mañana empezamos el montaje.
¿Con un perfil más indie este año el Tenerife Peñón Fest, Joaquín?
Sí, bueno, ya has visto que en España hay muchos festivales que han iniciado este camino también. Es un poco, hombre, seguimos manteniendo el rock que nos ha caracterizado toda la vida, pero sí, también metemos cositas de pop, cositas de indie. Y es el camino que hemos cogido. La verdad que nos hemos convertido en un festival alternativo, que evitamos estos géneros musicales que están ahora presentes en todos los festivales. Y la verdad que ha respondido y el público lo ha valorado y la verdad que va muy bien. Y nada, animamos a la gente a que se unan a la gran fiesta de Peñón de este año.
Con Dani Fernández, con Nío Moreno y con Sara, con Bebe, o sea, el cartel es un tanto heterogéneo, hay para todos los gustos, ¿no?
Sí, esa es otra de las características que hemos añadido al festival, que queremos que sea un evento donde vaya todo el mundo. Lo hemos convertido también en una experiencia. No se trata solo de ir a disfrutar de su grupo favorito, sino que vamos a tener actividades, juegos, premios con nuestros partners. Y la verdad que abrimos puertas, creo que es a las 3:30 de la tarde, a las 3:30, uh-huh. Y desde las 4 ya empieza Sexy Zebra. Y acabamos pues ya de madrugada, ¿sabes? Es decir, que va a ser más de 9 horas de música en directo y la verdad que estamos muy, muy, muy contentos.
Bueno, entradas ya a la venta, ¿dónde, Joaquín?
Pues las entradas se pueden adquirir en la web del festival, tenerifepeñonfest.es, o en tiqueti.es, que es nuestra tiquetera oficial de venta de entradas.
Estupendo, pues vamos a seguir escuchando a Ana Fernández, a Aníbal Moliner, a un montón de gente, a Beba, a Carolina Durante, que no quiero olvidarme de ellos, que están haciendo una música también muy 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 buena, ¿eh?
Así es, están petando ahora. Sí. Han hecho gira por Europa también y la verdad que son grupos que están ahora mismo en pleno auge. La verdad que sí, estamos pues muy satisfechos y eso, esperamos que la gente venga, porque pasárselo bien, ya te garantizo que eso
seguro.
Hecho.
Pues ya lo saben, Tenerife Peñón Fest, ya lo saben, con todos estos artistas. Gracias, Joaquín, un abrazo.
Gracias, Guillermo, un abrazo. Adiós.
Nos guía el caminar, que me enfade y te rías de verdad, el azar nos la ha jugado. Afortunado.
Bueno, 7 minutitos con Liam Moliner, voy a hablar de deportes. Venga, que hoy es lunes. Y aquí a mi lado tengo a Carlos Viño, compañero de la Nación de Deportes. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, con ese 0-0 ayer del Club Deportivo de Tenerife, en un estadio donde no se tenía que haber jugado partido de fútbol. Carlos, ¿para qué nos vamos a engañar? Porque ese césped levantándose es una imagen dantesca, ¿eh?
Sí. Sí, sí, por supuesto. Está totalmente condicionado el partido, incluso Álvaro Cervera, algunos jugadores del Tenerife como David, decían que no era un partido de fútbol, que allí no se podía jugar por más allá de porque juegues peor o mejor, es porque el riesgo de lesión era muy grande.
Claro.
El césped se levantó desde el calentamiento. Antes de empezar el partido ya estaba levantado, después con el desarrollo del mismo, pues más aún, y no se podía jugar. Hemos visto fotos con socavones tremendos, con un montón de... además, David también lo comentaba, de que se resbalaban, de que se les iban los tobillos, era como jugar en la playa. Claro, el riesgo de lesión es muy grande, así que con todo ello, haber sacado un 0-0, seguir el equipo invicto sin encajar gol, líder con 19 puntos, 5 puntos todavía de ventaja porque también empató el Celta Fortuna, que es el segundo, pues yo creo que fue la mejor noticia posible de un partido que, como tú dices, en ese campo no se debería haber jugado.
De luego que no. Bueno, lo positivo, 19 de 21 puntos. Uh-huh. Bueno, es verdad que los rivales nos han recortado en esta jornada, ganó... Yo siempre miro a la Ponferradina, aunque esté metida
sí,
abajo, ¿eh?
Y el Racing de Ferrol también.
El Racing de Ferrol, uh-huh. El Celta Fortuna, bueno, pues van nos han recuperado, pero bueno, 19 de 21 puntos... Oye, yo que lo hubiéramos firmado todo, vamos, pero ¿dónde hay que firmar, no?
Sí, sí, por supuesto. Al final son 6 jornadas, son 5 victorias, 1 empate, solo 2 goles encajados, 16 goles a favor, y en algún momento ibas a dejar de ganar, evidentemente. No puedes ganar todos los partidos, es imposible, hay muchas vicisitudes en el fútbol, y una de ellas pues podía pasar, ¿no? Porque es que la diferencia, porque mucha gente decía, no, es que no vamos a encontrar campos así, ahora viene el invierno en el norte, no es lo mismo, no es lo mismo un campo que el césped ya está sentado, pero que está embarrado o que no está en las mejores condiciones por la climatología, que un césped que ni siquiera había arraigado, un césped que plantaron hace menos de una semana y todavía no está arraigado, no está fuerte, entonces se levantaba completamente. Bueno. Es la diferencia con estos campos que ahora, a partir sobre todo de invierno, nos podremos encontrar en el norte.
Claro, claro, efectivamente. De todas formas, más allá del estado del césped del terreno de juego, es verdad que si te pones a contabilizar las ocasiones de gol, chico, la de sí. Nacho Gil la primera parte y yo creo que un poquito más, ¿eh?
Sí, sí, Cervera también lo reconocía en la rueda de prensa. Es verdad que el césped estaba como estaba, pero la segunda parte del Tenerife es bastante mala. No consigue adaptarse, no consigue pues mandar esos balones largos que tal vez pedía el partido, pero balón largo con sentido para saltarte el centro del campo, porque el césped no te permitía jugar por abajo, y tampoco lo consiguió. La segunda parte prácticamente un tiro de Aitor San lejano, que es raso, fácil para el portero, y poco más. En la primera sí, en los primeros 20-25 minutos sí tuvo el control, sí tuvo alguna llegada, pero a partir de ahí no. Incluso pues el casereño tuvo un par de ocasiones, sacó una Zoilo debajo de los palos después de un remate de cabeza en un córner, y se pudo haber llevado el casereño el partido. Así que lo que decía antes, al principio, el empate es bueno, sigue sumando el equipo, sigue líder. Aunque te hayan recortado algunos rivales, el segundo no te recortó porque empató igual que tú. O sea, sigues manteniendo esos 5 puntos de ventaja con el segundo. Así que, visto todo, pues fue lo mejor posible.
Oye, el próximo partido el sábado, ¿no? Vuelven a coincidir los dos equipos, además, el Canarias y el Club Deportivo Tenerife.
Sí, juega el sábado 5:30 Tenerife ante Unionistas. Y juega el Canarias después a las 7, así que van a coincidir el final del Tenerife con el principio del Canarias. Un Canarias que sí que está también a un nivel altísimo. Ganó de 32 puntos, 64-96 en la cancha de Moraván Andorra. Lleva 2-2 en la Liga Endesa, 2 victorias de 2 partidos. También ganó en Basketball Champions League. Y vamos a ver mañana, al final, ese partido polémico ante el conjunto israelí.
Lo comentábamos antes del punto de vista político, sí. ¿Verdad? Ahora dame tú la visión deportiva. Sí. Porque yo he visto mucho abonado del Canarias cabreado en las redes sociales con el asunto.
Claro, es ante el Bnei Herzliya, el equipo israelí, por todo este tema de Israel, de ese pues ese ataque indiscriminado a Gaza, que se ha decidido al final jugarlo a puerta cerrada. Sí. Y yo no sé si es la mejor decisión, porque al final o no lo juegas, o si lo juegas, que tu gente pueda ir a verlo, ¿no? Yo creo que es por seguridad, para que no haya incidentes, pero los incidentes fuera de Santiago Martín pueden ocurrir también.
Sí.
Y entonces,
de hecho, la manifestación está convocada por fuera de Santiago Martín para la llegada del equipo israelí.
Claro, la única manera de evitar eso hubiera sido suspender el partido, no jugarse, o jugarse en otro lado, pero jugar a puerta cerrada aquí, al final el que más perjudicado sale son los abonados del Canarias, porque no van a poder ver a su equipo.
Efectivamente. Muy bien, Carlos, te escuchamos después. Juanjo está volando hasta ahora, no sé, me imagino que a las 2 de la tarde ya habrá llegado,
estará aquí.
Les escuchamos a partir de las 2. Gracias, Carlos.
Un abrazo.
Hasta luego. 11:58 es el momento, claro que sí, de irnos al Canaima. Y de contarte el fantástico menú que tienen hoy, como siempre, de lunes a viernes, por solo 11 euritos. Es que no tienes ni que cocinar en casa. ¿Por qué vas a estar cocinando en casa? Vete al Canaima. Mira, hoy tienen después de primero un terrancho y ensalada de col y fruta. Y de segundo, entre muslos de pollo y macarrones. Pues mira, oye, no está mal. Me voy a pedir una ensalada de col y fruta y unos mulitos de pollo. Y después de tarta de dulce de leche, que bah, seguro que no engorda eso. Vamos, siendo el Canaima ya me irá. Bueno, si no te gusta el menú, tienes sugerencias al día también. Tienes ensaladilla. Tienes salpicón de atún, tienes huevos estrellados, tienes carne con papas, ay, mira, con las ricas, qué ricas en la carne con papas del Canaima. Tienes también, ¿qué más por aquí? Queso asado, tienes croquetas de pollo, gambas al ajillo, solomillo de res. Todo riquísimo, ya lo sabes, siempre en el restaurante Canaima. Con estos bocaditos de jamón de Montesano, eso que tampoco falte, que es un producto 100% fresco, ya lo sabes, recién hecho y elaborado en Canarias, porque el tiempo que pasa desde que se elabora hasta que llega a tu mesa, pues es menor, claro, y así pues cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Llegamos a las 12 en punto del mediodía, te vas a quedar escuchando Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.